Usamos el teatro como una excusa para pensar. Pensar y hacer. Hacer el mundo. Inventarlo. Todo eso en media hora. ¿No será mucho? Superficie de Teatro, con Guillermo Arengo y Manuel Lorenzo.
Nada más, ni un mani para mascar. 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol.
Trabajar para subsistir. El trabajo, ¿cómo hacer ahí con el deseo? Trabajar para abrirle a los otros la libertad de hacer. ¿Cómo se enuncian todas estas dimensiones en el trabajo del artista? Carmen Valiero nos ayuda a pensar hoy en Superficie de Teatro.
Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes.
Quiero hablar con Carmen Valiero, una artista, una música muy talentosa, muy singular, acerca de un tema que creo nos preocupa, siempre nos ha preocupado y ahora en términos de pandemia y cuarentena nos preocupa quizás un poco más, que es el trabajo. Por eso te quiero preguntar, Carmen Valiero, ¿qué es el trabajo para vos?
El trabajo. Y bueno, es complicado lo que preguntas porque depende dentro de qué términos lo manejemos. Estamos hablando de un intercambio mercantil, o sea, el trabajo desde el punto de vista marxista es una cosa, ¿no? Pero el trabajo también que no se toma en cuenta es el trabajo que uno se toma artísticamente, no para que alguien lo utilice. Por ejemplo, componer un bolero y no necesariamente mercantilizarlo. Que da trabajo eso, ¿no? También. Y uno tiene que trabajar para hacerlo. Pero el trabajo del artista es complicado porque ese límite está medio difuminado. A veces que parece que por el placer de trabajar uno no debería ganar, por ejemplo. Cosa que en otros rubros no se discute. Un cirujano no discute que tiene que cobrar por operar. En cambio, en el arte el trabajo es complicado, porque por un lado lo venden como algo, no lo venden, digamos, está también en un spa, digamos, puesto en un lugar un tanto lírico, un tanto romántico, pero a esta altura del partido es una forma de supervivencia el trabajo. Y estamos hablando de nuestro trabajo, ¿no? Todos los trabajos son una forma de supervivencia, creo. Produzca placer o no.
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Carmen Valiero.
70 biblioratos, nada más, ni un mani para mascar.
¿Cómo son tus formas de supervivencia con el trabajo?
Desde el punto de vista de alimentación física, digo, y gastronómica, yo trabajo mucho. Bueno, yo soy docente, a mí me encanta dar clases, es algo que me encanta. O sea, he elegido en mi vida dar clases y no hacer jingles, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido sobrevivo con bastante dignidad porque hace años que doy clase. De chica a mí me gustaba, por ejemplo, alfabetizar. Entonces, evidentemente lo de la enseñanza y abrirle a alguien la libertad de hacer y fomentar el trabajo, justamente lo que estás hablando vos, y fomentar el riesgo, por ejemplo, es algo que a mí siempre me gustó. Entonces, una de las partes mías que me sostiene es la docencia. Doy clases y en todos lados del país, también en Uruguay, en Chile. Me gusta mucho trabajar fuera de Buenos Aires, mucho. No fuera del país, esa cosa de Europa me da lo mismo, pero por ejemplo trabajo un porcentaje muy grande, bueno, ahora con la pandemia no, en Jujuy, y ese es uno de mis lugares preferidos para trabajar.
¿Qué trabajo estuviste haciendo en Jujuy? Me enteré hace poco que estuviste por allá.
El último trabajo, bueno, hice varios. Ahora lo que estaba haciendo era investigando en La Quebrada, en la zona de Tilcara, la piedra campana que está en el, no sé si sabes, en el Pucará de Tilcara hay una piedra que se llama piedra dacita desde el punto de vista científico, pero es una piedra volcánica que suena, que la gente va y la golpea con un odio que yo no puedo creer, pero es una piedra que a mí me contrataron para investigarla y hacer un concierto de piedras. Viste que yo hago concierto de objetos. Entonces iba a ser un concierto de piedras con los mineros, con las escuelas de arte de ahí, con las niñas de las escuelas, que no es una escuela de arte, no es la una lo que estoy hablando, estoy hablando de las escuelas primarias y secundarias de ahí, de la zona. Y bueno, estaba haciendo eso, estaba haciendo la música de una película que se filmó en La Puna, que ahora la estoy terminando, yo estaba trabajando en eso. ¿Y qué más? Después estuve dirigiendo a un actor, haciendo medio de coach y haciéndole la música a su obra. Y bueno, y talleres de experimentación con les pequeñes y no tan pequeñes en la zona. Trabajamos, por ejemplo, hicimos conciertos de papeles y de pupitres. Trabajamos con experimentación vocal, sin vocales y con fonemas. Bueno, todo eso hice. Y después hice un concierto de autos, de bocinas de autos, en el cierre del Festival de Cine de las Alturas, también en Jujuy. O sea, Jujuy lo tengo muy baqueteado, digamos.
¿Cuántas voces, cuántos autos usaste para el concierto esta vez?
17. Siempre uso 17. Es un número el 17, evidentemente, en mi vida.
¿Por qué usas 17 autos?
No tengo ni idea por qué siempre digo 17, pero en este caso...
No hay una razón armónica, no hay una razón...
No hay razón armónica porque no uso la armonía en el auto. No, okay. Uso lo que yo llamo texturas. Digamos, la lectura armónica sería la lectura de acordes, la lectura de notas que complementan con otra, ¿no? Y vos le das una lectura armónica al escucharla.
Claro.
Por eso hay música que vos decís, qué rara es esta música, y otra decís, se equivocó de acorde, ¿no? Decís, qué rara que es esta música. Claro. Digo, el código de la armonía lo tenemos muy ascripto porque nos cantan el arrorró. Si nos cantaran música tonal, tendríamos ascriptas las dos cosas, que sería mucho más útil para mi gusto. Esa, digamos, sería la lectura armónica, sería de acordes y de esto que estamos hablando, que es complejo, pero creo que se entiende, ¿no? Lo que digo.
Se entiende, obvio, sí. Que una la complejidad, digamos, más allá de esta, así como la música atonal, sería buenísimo que la música atonal sea canción de cuna también, poder entender que lo complejo es de todos los días, ¿no? También.
Bueno, por ejemplo, la canción de cuna Selknam es atonal, tiene una tonalidad. Hay varias melodías que son atonales porque no tienen una tonalidad. Una tonalidad es, digamos, manejarse dentro de un sistema que es la escala tonal, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, lo que sea. Esa escala es un sistema concreto con el cual al construir algo, una melodía, lo que se escucha es la confirmación de ese sistema. Por eso cuando alguien escucha algo por fuera de ese sistema se pierde, porque en realidad está escuchando a priori a un sistema que no está ahí. Es como si yo te hablara de golpe en japonés. Vos entendés que estoy hablando, pero no entendés lo que digo porque es otro código. Y en la música, por razones absolutamente conservadoras y evangelizadoras, se enseña solamente la escala, como si yo te enseñara a hablar en rima nada más, o te enseñara a hablar en latín. Hay cosas que no vas a poder decir si te hablan en rima. Entonces la escala produce eso. Para mí lo que hace es que cercena un poco el imaginario técnico, la escala, en lo que es la creación. Por eso yo trabajo mucho, digo, vos sabés, yo hago boleros también, pero también trabajo con autos, trabajo con piedras, trabajo con pupitres, y los alumnos, ya desde pequeñes, también lo hacen conmigo. Por ejemplo, en Jujuy, una niña lila, preciosa niña, preciosa, de 9 años, dirigió un grupo de grandes y chicos, un concierto que hizo de pupitres, voces y piedras.
Esto es Superficie de Teatro, y estamos hablando con Carmen Valiero.
70.000 relatos, nada más, ni un mani para mascar.
¿Cómo se transforma, cómo se acomoda una mujer, una música de estas características como las que tenés vos, cuando para manejar todo ese bagaje expresivo cuando tiene que ir hacia el mercado laboral?
Yo creo que es, de alguna manera se traduce un poco en el mercado laboral eso, porque no creo que haga una música tan convencional, ni siquiera cuando voy al mercado laboral. Lo que pasa es que no sé bien cuál sería el mercado laboral. Cuando yo grabo un disco, no hago concesiones, por ejemplo.
Y cuando compones para teatro, ¿cómo sí. te relacionas, digamos, dentro de esos códigos de trabajo del teatro?
En realidad me relaciono igual. Lo que pasa es que yo, viste que escribí un libro sobre música para teatro y otros temas, se llama, y ahí lo que planteo es que la música para teatro no es música, es música para teatro. Así como una escenografía no es una escultura, o una pintura. Está, es utilizar una herramienta en función de otra cosa. Pero me parece que desde el momento en que esa herramienta está utilizada en función de otra cosa, no es música.
¿Vos pensás más en el teatro que en la música en ese caso?
Sí, yo pienso en la música del teatro, no más en el teatro que la música. Pienso que la música del teatro es otra raza. Y me entrego, digamos, al código que plantea la dirección un poco. Igual siempre meto lo mío, ya sabés. Pero porque me parece que es mi visión del teatro también, o sea, ese es el punto. Creo que la música para teatro es un código que en general nos enseña. Curiosamente, el otro día hablaba de eso, armé un grupo que se llama MUX, que son músicos escénicos, lo armé justo en la pandemia y ya somos como 63, y además de hacer manifiesto y de estar trabajando, digamos, para conseguir trabajo y esas cosas, también se replantean interesantes problemas. Por ejemplo, el otro día yo planteaba que a vos te pagan la música para el teatro por minutos de música. Y yo digo que tienen que pagar el silencio, porque el silencio es una decisión musical también. Entonces no tendrían que pagar por el sonido que haces, tendrían que pagar por tu decisión sonora, que no es lo mismo. Entonces me parece que es un poco lo mismo el pensamiento que tengo. Creo que hay teatros convencionales y que hay teatros más jugados, y creo que hay músicas más convencionales y músicas más jugadas, pero que cada uno es un campo diferente, yo no mezclo ese campo.
¿Cómo te relacionás con el ocio, con los espacios de silencio en el trabajo, en la preocupación del trabajo y la ocupación del trabajo?
¿Me repite la pregunta?
Digo, ¿cómo te relacionás con el ocio, no? Con el no, el no hacer, con la posibilidad de no hacer? Que son como, decía, sí, como los espacios del silencio, ¿no? En el tema del trabajo que venimos intentando llevar.
Es curioso, pero yo no tengo mucho momento ocioso, porque, por ejemplo, hoy a la mañana me levanté y hice chikún en la terraza y después podé una parra y un laurel. O sea, pero me doy cuenta que mientras estoy haciendo esas cosas, pienso, todo el tiempo pienso en algo. Estaba pensando cómo resolver, por ejemplo, una tropilla de llamas que aparece en la película y que que hace sonido de la película no encontraba el foley, cosa que yo nunca voy a entender. ¿Por qué buscan bancos de sonido? Entonces lo resolví, por ejemplo, con un redoblante que le puse arriba una cantidad de papeles A4 de hojas y con las yemas percutí de manera suave y lo grabé y después quedó eso, como las llamas corriendo. Entonces pienso, creo, no sé qué es el ocio, pero también tengo momentos como de meditación. Me gusta tirarme en la cama, por ejemplo, y cerrar los ojos y no hacer nada durante 20 minutos. Eso sería el ocio. O mirar, me parece que parte del ocio mío es la observación, que no sé si es ocio, no sé bien qué es ocio. Porque me parece que lo del ocio tiene que ver con un tema moral del trabajo.
¿Cómo sería eso?
Claro, porque me parece que tiene que ver con la producción. O sea, viste que te dice, o sea, ser trabajador es una virtud, te dicen un muchacho muy trabajador. Y yo creo que un muchacho muy trabajador que trabaja, por ejemplo, en el Ingenio Ledesma, 12 horas, que en este momento se están pero contagiando a lo bestia en lo de Blaquier, no es un trabajador, es un explotado. Por eso me parece que hay una diferencia enorme y que a veces el ocio se lo toma cuando se dice una persona ociosa, se habla de alguien que no produce para que otro gane dinero, en realidad. Porque si el otro come, por eso el ejemplo de la cigarra a mí me desagrada, porque me parece maravilloso que alguien se quede cantando, mirando el sol, pero no produce para el sistema capitalista, diría, ¿no? Entonces no está bien visto. Creo que el ocio está mal visto, pero a mí me parece que es un acto de resistencia el ocio y de hacer de tu tiempo lo que se te cante, diría. Y yo lo hago.
Cuando vos decís que observás en estos espacios de ocio, ¿qué observás?
Y observo las hojas, observo los pájaros que pasan, observo los cambios de luz, observo las formas que se producen entre el limonero, por ejemplo, que ahora está dando azares, estoy viendo acá, y el contraste entre las hojas verdes y los azares blancos. Observo las construcciones y combinatorias que se producen azarosamente. Creo que eso hago.
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Carmen Valiero.
70 bibliolatos, nada más, ni un mani para mascar, 4 minifaldas y un patín.
¿Qué pensás en relación a que la mayoría de la población mundial tiene una tarea, se dedica a un trabajo que no tiene una tarea que está en diálogo, en línea con su deseo, con su esencia, que en general la gente trabaja para ganarse el sustento, como vos decías, como el obrero de Ledesma, ¿no? ¿Por qué pensás que es así?
Yo creo que es porque la formación, desde que empezás el colegio primario, y te diría del jardín hasta la facultad, eso lo hablaba el otro día en una cátedra que tengo en la UNA ahora, que se llama Teoría y Producción, no, y Composición de la Voz Poética.
¿En qué carrera de la UNA?
En la carrera de composición. Tengo de segundo año a quinto alumnos. Ellos no entendían por qué, yo les decía el otro día, por primero que fui creo que de las pocas que dio clase, todas las clases a pesar de estar con la pandemia online, no tenía obligación de darla y las di todos los martes por un tema de juramento hipocrático y para darle tiempo de pensar y entregar, digo, al otro y a la otra, posibilidades de pensamiento. Pero cuando yo les dije, bueno, yo no puedo poner nota, y hay obligación, viste, de poner nota, claro, dije, así es que se van a autoevaluar, porque yo no pongo nota, me niego a poner nota. Y me daba cuenta de lo que les costaba entenderlo, que me parece que es parte del aprendizaje, aprender a escucharse y autoevaluarse, y no esperar que alguien de afuera te observe. Creo que les hablaba de eso, de que la educación es enseñar a obedecer. Cuando vos te enseñan a estudiar la cadena montañosa en la secundaria o en la primaria, lo que te están enseñando no es la cadena montañosa, porque no te sirve para nada saber de memoria una cadena montañosa. Lo que te están entrenando es para obedecer. Y yo creo que hay un fenómeno medio kafkiano, social, que es el entrenamiento para la obediencia y el acatamiento. Entonces no hay producción de deseo en esa formación. Creo que tiene que ver con que lo primero que en mi libro lo digo, si querés te lo mando. Ah, no tengo más libros, está agotado.
Pero el libro está en el INT, en la
sí, página. Está en PDF.
Está en PDF, se puede bajar. En el INT, y se llama ese libro ¿cómo?
Se llama La música para teatro y otros temas.
Y lo podemos encontrar en la página del Instituto Nacional de Teatro, ¿correcto?
Sí, totalmente. Y ahí habla de la técnica, que yo digo que la técnica, cuando es anterior al deseo, es una técnica de acatamiento y autoritaria. En cambio, cuando la técnica es posterior al deseo, es una técnica liberadora. Y que para mí, en la enseñanza, una de las cosas básicas que falla es que no hay una técnica de producción de deseo. Hay una técnica de acatamiento, pero no de producción de deseo. Entonces creo que es muy difícil que la gente salga a pensar qué quiere hacer si desde el jardín de infantes te están diciendo cómo pintar la casita. El porcentaje de pintores es muy bajo, el porcentaje de poetas, el porcentaje de literatos. Yo creo que en general la gente del arte son sobrevivientes de la educación. No, eso es lo que creo. Hay una frase muy linda de Bernard Shaw en sus memorias que dice que él aprendió de literatura, de música y de historia con su abuelo, pero que a los 7 años tuvo que interrumpir su formación para ir a la escuela. Y me parece que es tal cual, que por eso la gente le cuesta pensar e imaginar. Yo doy clase exactamente al revés. O sea, invento técnicas de producción de deseo y la persona inventa la técnica para generar ese deseo, para que se materialice, ¿no?
Contanos un poco cómo es una técnica en relación al deseo.
Primero hay que estimular el no error. Una de las cosas que pasa en los conservatorios, academias y escuelas, se enseña para evitar el error, con lo cual ya hay un porcentaje de castración espantoso. Yo creo que el primero es trabajar con el error, porque lo que no existe el error, digamos. John Cage decía que el error no existe porque ya es. Si yo toqué una nota mal, ya sonó. O sea, no es un error. Un error para mí es un error conceptual, pero no un error de ese estilo. Entonces creo que lo primero, por lo menos lo que yo hago, es mucho entrenamiento de trabajar con las propias limitaciones y con su propia búsqueda, sin ningún tipo de castración y sin partir de parámetros de lo que está bien o lo que está mal y sobre todo sin partir de los parámetros propios, o sea, de cuál sería mi idea sobre lo que hay que hacer, sino, digamos, estimular a la otra persona a que investigue cuál es su idea. Para eso tiene que, para mí, trascender los temores, los complejos que existen. En el arte es muy común, ¿no? Pero creo que en todo, la cosa competitiva de que Pepito toca más rápido y yo toco más lento, que este tiene oído absoluto y el otro no, que yo soy torpe. Y yo creo que la producción, que también lo digo en el libro, porque hay un capítulo que se llama El Límite, la producción tiene que ver con el límite de cada uno. No se produce por fuera del propio límite. Por fuera del propio límite se producen acatamientos. Por dentro de tu límite, o sea, de tu delimitación, se produce obra. Hay un ejemplo que yo pongo que es la diferencia entre un paralítico y una planta. Una planta no camina, pero no porque tiene una limitación, sino que está delimitada. La planta está hecha o está, crece y, está, y aparece para moverse con el viento, no para caminar. Pero que una persona no pueda caminar es una limitación porque tiene piernas. Entonces creo que diferenciar el límite de la limitación es un principio básico del deseo.
Querida Carmen Valiero, para ir terminando, me gustaría que nos cuentes cómo sería el mundo de trabajo ideal para vos.
Primero sería tener las condiciones básicas de salud, de seguridad, y sí, de seguridad social, de seguridad de salud, de seguridad de peligros y de en cada rubro, ¿no? O sea, que esté contenida la persona, que trabaje sin estar con esa sensación de supervivencia constante que estamos y de peligro constante del perder el trabajo. Me parece que eso es clave, que haya muchísimas menos horas de trabajo, que, porque me parece que gran parte del trabajo tiene que ver con la necesidad de producción de una persona, no del trabajador en sí. También creo que, por ejemplo, en el rubro del arte, para mí sería ideal si me pudieran subvencionar para pensar. Me interesa más investigar que llegar a una conclusión. Entonces, me parece que si yo tuviera el tiempo para producir, para tener los elementos necesarios para hacer, justamente hoy hablábamos del micrófono, yo tengo un solo micrófono abollado y así fui a la Bienal de Venecia, o sea, lo mío es un delirio. Y así estoy haciendo la música de, bueno, de todo lo que vos escuchaste y de esta película. Y así hago a las llamas, así hago todo, de una manera tercermundista total que me van a mandar un asistente social algún día, Arengo. Tener como la tranquilidad de poder trabajar y pensar es uno de los elementos claves del ser humano. Tener el tiempo del ocio, de leer, escuchar música, estar con su familia, de poder dormir 8 horas, de poder desayunar sin apurarse. Me parece que eso sería una relación real. Por ejemplo, una de las cosas, hablando de música, que no es de música, pero sí es de sonido, una de las cosas que son pésimas en el trabajo, que también está en el libro, es lo coercitivo del sonido. Por ejemplo, todos los lugares de aglomeración de gente, como las cárceles, los hospitales, los bancos, las escuelas, tienen pésima acústica. Vos vas a un colegio y en el gimnasio es un sonido espantoso, nadie se escucha. Uh-huh. Por ejemplo, esos son elementos para mí coercitivos y de castigo. Muy Foucault lo que te digo, pero me parece que son elementos de castigo. Y creo que esos son condiciones insalubres. Que en una escuela tiene que haber sol, tiene que haber aire. Y en un banco también, tiene que haber luz natural, tiene que haber alfombras y la gente cuando habla o camina no esté escuchando todas las máquinas y los pasos. Y me parece que las fábricas deberían ser aireadas y deberían tener lugares de esparcimiento para, y de ocio, justamente para descansar. Podrían tener bibliotecas, podrían tener charlas sobre cosas, podrían tener muy buenos lugares para comer mirándose a la cara con otro compañero de trabajo. O sea, me parece que no son cosas tan imposibles. Pero insisto, el sistema no está hecho para que la gente sea feliz y produzca. Está hecho para que acate. Y lo confirmo hasta en los alumnos de la UNA. En teoría están haciendo música y tienen terror. Bueno, ahora ya no conmigo, por supuesto, ya no tienen terror de nada, ¿no? Pero llegaron como intimidades de... pero que, así que cómo iba a ser la clase y cómo la promoción. Y ahora descubrieron que no voy a reprobar a nadie, que ellos se aprobarán con la nota que les parezca y que como están en pandemia y les dan 200 millones de cosas. Mirá, esto del ocio, por ejemplo. Les pregunté cómo les fue en las vacaciones de invierno y estaban agotades porque les dieron miles de cosas. Entonces digo, ¿cómo un docente o una docente no entiende que las vacaciones son para no hacer? No tiene que dar tareas para las vacaciones. Por ejemplo, en Noruega hay 4 horas por día de colegio y creo que 4 meses de escuela. Y es de los lugares con mayor nivel de formación del mundo. Entonces no creo que tenga que... La ocupación del tiempo del otro es una forma de control. Cuanto más tiempo lo tenés trabajando, menos esa persona se va a juntar a charlar sobre su vida y a pensar con otra persona si este sistema funciona o no, o aprender que existe un contrabajo, porque no tiene tiempo. Entonces creo que esa sería la situación ideal, que el trabajo fuera para una y uno y no para el sistema, que el sistema fuera en función de nosotros, ¿no?
Mi querida Carmen Valiero.
¿Qué, mi amor?
Te quiero, lo digo así de manera pública, te quiero, te admiro y te agradezco enormemente. Y quiero repetir que en la página del Instituto Nacional del Teatro pueden encontrar en PDF el libro de Carmen Valiero, que los va a incentivar y les va y los va a volver locos y los va a dejar sin dormir un montón de días. Querida, te mando un beso enorme y te agradezco otra vez.
Un beso enorme a vos, me encanta escucharte la vocecita. Te quiero, yo también.
Chao, cafecita.
Chao, querido, cuídate. Gracias por llamarme. Bueno, abrazos a ambos.
Chao, mi amor, un beso.
Chao, querido, suerte.
Gracias.
Salgan al sol, revienten. Salgan al sol.
Y así, haciendo sonar hasta las piedras, Carmen Valiero nos dejó testimonio de su polifónica manera de hacer arte.
70 biblioratos, nada más, ni un mani para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol. Paquetes.
Esto fue Superficie de Teatro. Búsquennos en las redes sociales, Instagram y Facebook, y nuestro canal de YouTube.
Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol.